última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos en Estados Unidos, un nuevo tiroteo, esta vez en una universidad de Las Vegas, deja al menos 3 muertos y varios heridos. La policía asegura a esta hora que el sospechoso ha sido neutralizado. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
El número de víctimas podría variar ya que se desconoce el alcance de las lesiones.
El tiempo se ha vuelto a parar una vez más en Estados Unidos. En torno a las 12 de la mañana, un hombre ha atacado a varios estudiantes en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. El tiroteo se ha saldado con numerosas víctimas. Confirmadas hasta ahora son 3 las personas que han perdido la vida y 28 los heridos. Uno de ellos en estado crítico. Tras el ataque, los agentes han abatido al presunto autor de los hechos. Sin embargo, como confirmaba el sheriff, Kevin McMahill, todavía se desconoce su motivación. Pudimos abatir al sospechoso, pero de momento no podemos ni confirmar los motivos ni las víctimas. El presidente del país, Joe Biden, está siguiendo de cerca lo sucedido y desde la Casa Blanca tildan los sucesos de una epidemia.
En Oriente Próximo, este jueves se cumplen 2 meses del inicio del conflicto entre Israel y Hamás. El ejército del país hebreo prosigue su ofensiva por tierra, mar y aire sobre la franja de Gaza con fuertes combates contra Hamás en ciudades del sur de la franja. El ejército israelí ya ha alcanzado el corazón de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de esa franja. Todo ello, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
En medio de la huida desesperada de la población que sufre una crisis humanitaria cada vez más grave.
Sí, porque la ayuda humanitaria prácticamente no entra en Gaza. De hecho, la Media Luna Roja Palestina ha comunicado esta noche que ha recibido unos 80 camiones, mientras que antes de la guerra entraban unos 500. Hablamos de un territorio que ya estaba castigado antes del 7 de octubre y ahora todavía más. Allí, sobre el terreno, trabajan ONGs como Médicos Sin Fronteras, que denuncian una situación crítica en los hospitales. Su coordinadora, Raquel González, ha pasado por los micrófonos de La Linterna.
Falta de combustible, falta de suministros médicos que están alcanzando niveles críticamente bajos en los hospitales y cientos de pacientes, es decir, hospitales absolutamente sobrecargados que necesitan atención de emergencia a causa de los bombardeos. Medicamentos esenciales incluso para enfermedades crónicas, ¿no? Imagínense lo que puede ser un paciente de diabetes ahora mismo en la franja de Gaza.
Pese a que Israel acusa a Hamás de usar los hospitales para esconderse y las ambulancias para transportar a sus milicianos, Raquel lo ha negado, dejando claro que las armas no están permitidas en los hospitales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dejamos atrás un miércoles en el que se ha celebrado el 45 aniversario de la Constitución Española. Como cada año, el Congreso ha acogido el acto institucional en el que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha pedido no utilizar la Carta Magna como un tótem contra los demás. Y ha dejado también esta otra frase que no ha gustado demasiado al Partido Popular.
Quiero recordar que el título 8 de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial. Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Bueno, esas son las palabras de Armengol y Feijóo, por su parte, ha subrayado la incoherencia de que el gobierno reivindique la Constitución días antes de que el propio Congreso debata la ley de amnistía.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución Española del 78.
Y Santiago Abascal, por su parte, no ha acudido al Congreso. Se ha marchado a Ferraz, a la sede nacional del PSOE, donde ha cargado contra el Partido Socialista, pero también contra el Partido Popular, con el que, recordemos, Vox ha roto relaciones a nivel nacional, aunque mantiene los gobiernos autonómicos donde sí está en el poder. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ya está aquí, con los ojos bien cerrados para verlo con otra manera, nuestro mundo del cine, Jerónimo José Martín.
Última confesión. No puedo recordarlo. Tampoco aproximadamente. He matado al señor Villette. No era mi intención matarlo. No soy un asesino. Fue un accidente.
Señora Keller, ¿quiere decirle a su marido que le eche una mirada a la rueda delantera? Está muy baja. ¿Lo hará, por favor?
¿Mi marido?
Vamos muy mal de tiempo, Jerónimo José, te pido disculpas. Ya está aquí con Clarice Mann, con un rosario y con cara de buena gente, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros y con retraso. Disculpa.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a reconocer nuestras meteduras de pata, luchar por ser mejores y pedir ayuda para conseguirlo.
Muchas gracias. ¿Hoy por qué nos traes esta película llamada Yo confieso, de Alfred Hitchcock?
Pues mira, porque hace 103 años nació en Omaha, Nebraska, el prestigioso actor Montgomery Clift, formado en el Actors Studio, que protagoniza esta intriga magistralmente dirigida en 1953 por el inglés Alfred Hitchcock. Por entonces ya el maestro de suspense había triunfado con 39 escalones, Rebeca, Recuerda o Encadenados, y después ya sentaría cátedra definitivamente en el género con obras maestras como La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, que por cierto era su preferida, Psicosis o Los pájaros. Por su parte, antes de morir de un infarto en Nueva York el 23 de julio de 1966, con solo 45 años, Montgomery Clift participó en unas 19 películas de géneros muy variados, desde la sátira I Fever al thriller El desertor. En total logró 4 candidaturas a los Oscars. Fíjate que es un porcentaje altísimo con tan pocas películas. Al mejor actor por Los Ángeles Perdidos, Un lugar en el sol y De aquí a la eternidad. Y al mejor actor de reparto por Vencedores o Vencidos, por la que también optó al Globo de Oro y al BAFTA y que ya hemos comentado aquí en este programa.
Jero, recuérdanos un poco el argumento de Yo confieso, por favor.
Pues mira, el guión de George Tabori y William Archibald se basa en la obra teatral en 5 actos, Nuestras dos conciencias sería el título en castellano, escrita en 1902 por el francés Paul Anthelme, y que Hitchcock vio en representada en teatro en los años 30. Hay un personaje que es Otto Keller, que lo interpreta O.E. Hasse, que es un emigrante alemán que trabaja como sacristán en una iglesia de Quebec, en Canadá. Un día intenta cometer un robo en la casa de Monsieur Villet, que es Ovila Legaré, el actor que le da vida, que es un abogado al que le realiza trabajos como jardinero. Pero Villet le sorprende con las manos en la masa y Keller acaba asesinándolo. Tras el suceso, Keller se confiesa con el sacerdote católico Michael William Logan, que es Montgomery Clift. Y como un testigo vio de lejos a Otto Keller, que huyó de la zona vestido con sotana, pues la policía sospecha inmediatamente del padre Logan, pero este, claro, no puede ofrecer ninguna coartada ni desvelar quién es el autor del delito, porque debe respetar, como sacerdote católico que es, el secreto de confesión. Además, se descubre que el sacerdote era chantajeado por el muerto, por un viejo asunto amoroso que tuvo este sacerdote antes de ordenarse, claro.
¿Esta película qué tal acogida tuvo, el Yo confieso, en la época?
Pues mira, en taquilla funcionó peor de lo previsto, porque solo recaudó unos 2 millones de dólares. Según Hitchcock, porque le quedó demasiado solemne la película y porque los protestantes no entendieron muy bien el secreto de confesión católico. Claro, es decir, pues enseguida desvela que te se ha confesado que él es el asesino y ya está, pero él no lo quiere hacer, ¿no? Ahí está la fuerza de la película. Y además tampoco recibió ningún premio significativo a la película y tuvo críticas mixtas en Estados Unidos, quizá por este carácter efectivamente que es la más católica de las películas de Hitchcock, ¿no? Aunque paradójicamente fue censurada en Irlanda, porque la relación esta del sacerdote antes de ordenarse que había mantenido con una mujer fue mal vista, y entonces, en fin, cosas de estas de la censura, ¿no? Pero como subrayaba el cineasta e historiador Peter Bogdanovich, la película fue considerada entre las mejores de Hitchcock por los cineastas de la Nouvelle Vague francesa, que entendían perfectamente lo del secreto de la confesión, y especialmente por Eric Rohmer, que la calificó como una obra maestra moderna. Muy interesante el enfoque, ¿no? Así que su prestigio ha ido creciendo con el paso del tiempo y de hecho hoy son positivas el 81% de las 31 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes.
Hombre,
que dan a Yo confieso una nota media de 7 sobre 10. Yo la subiría incluso hasta el 8, porque es una gran película de intriga. Cabe destacar también que Yo confieso fue adaptada al programa de radio Luz Radio Theater el 21 de septiembre de 1953, curiosamente con Cary Grant en el papel de Montgomery Clift. Digo curiosamente porque Hitchcock le ofreció a Cary Grant ese papel antes que a Montgomery Clift y este lo rechazó. Luego ya se ve que le pagaban bien en la radio y lo aceptó en la radio.
Y en el cine. Jero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue? Lo digo porque es una película algo compleja.
Pues mira, se realizó en Hollywood y en Quebec del 21 de agosto al 22 de octubre de 1952. Hitchcock había planeado usar gratis las iglesias de Quebec, pero en la diócesis leyeron el guión original de Dios Tabori, que era más oscuro, sobre todo respecto al sacerdote, de lo que acabó siendo, y rescindieron su permiso. Entonces, como Tabori se negó a cambiar el guión, Hitchcock contrató a William Archibald para que lo reescribiera y así rodó sin problemas en muchos exteriores de Quebec y en interiores de sus iglesias y otros edificios emblemáticos, por ejemplo el Chateau Frontenac. Luego tuvieron otro rifirrafe con el padre Lacouline, que fue contratado como asesor religioso. Él se oponía a la duración y pasión, en concreto, del beso entre Montgomery Clift y Ann Baxter en sus primeras tomas. Es toda esa trama que te he dicho del sacerdote antes de ser sacerdote. Hasta que la actriz tuvo la ocurrencia de decirle: padre, no se escandalice, que si pudiera ver cómo nos besamos en Hollywood, eso sí que le escandaliza. Entonces ya se contuvo un poco el tal padre Lacouline, supongo que acortaría un poquito el beso a Hitchcock y así quedó, ¿no?
Claro.
Como era su costumbre, Hitchcock creó guiones gráficos, es decir, dibujos, el storyboard, que se llama, detallados para cada escena. Y su habitual cameo ocurre en el minuto 2. Sale justo después de los créditos iniciales, está en la cena en lo alto de la Escaliere Champlain, que ya no se conserva tal y como es. También se la denominaba Escaliere Casecu, que es como escalera vertiginosa en la parte antigua de Quebec.
Pues no hay tiempo para más, Jero. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a confesarme que falta me hace.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de hablar de la tecnología, de las novedades de los últimos días en un sector en constante movimiento. Y claro, para ello tenemos con nosotros, como cada semana, a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable, además, por el medio de tecnología What's New. Esta semana, por ejemplo, vamos a hablar sobre el sobrecalentamiento en los nuevos iPhone, sobre robots perro inteligentes, sobre sensores que detectan el gusto y sobre hackers que roban los datos de nuestro ADN. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Está la cosa calentita con el tema de Apple, ¿no? Más que nada porque el tema que nos hemos actualizado con lo del software de los teléfonos y hay gente a los que precisamente se le está calentando y mucho el dispositivo, sobre todo los iPhone 15 Pro. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues desde que lanzaron el iPhone 15, el modelo Pro, mucha gente que lo compró y que se ha gastado pues más de 1,000 euros en el tema, ha notado que dependiendo de ciertas acciones realizadas comienza a calentarse más de lo normal. Y ya sabemos que cuando se calienta mucho un teléfono puede estar perjudicando la batería, incluso puede estropearla, romperla y en casos más graves puede hasta explotar. Con lo cual ha generado mucha alerta, mucho nerviosismo en las redes sociales y Apple se ha tenido que empezar a poner las pilas para actualizarlo rápidamente para evitar que se sobrecaliente.
Hombre, yo lo que no sé es cuáles son las causas que ha identificado Apple para el sobrecalentamiento de los iPhone 15 Pro. Te lo digo porque es la joya de la corona en este momento para esa empresa.
Sí, por lo visto, el sistema operativo del iPhone 15 Pro es el iOS 17 y aparentemente ha habido un error en el iOS 17 que genera el sobrecalentamiento durante el proceso de configuración inicial del teléfono. Pero eso también se ha detectado que cuando se realizan acciones en aplicaciones de terceros, como por ejemplo Instagram y Uber, también se producía, dependiendo de qué acciones se realiza, también se producía algún tipo de sobrecalentamiento. Claro, en esta actualización, el iOS 17 se va a volver a actualizar con unos pocos megas y la idea es que solucione tanto la parte de configuración inicial como la parte de aplicaciones de terceros. Pero está todo el mundo nervioso para saber si realmente va a cubrir todas esas posibles condiciones que se dan en el proceso de calentamiento. Lo sabremos durante los próximos días.
Desde luego que sí. Hablemos ahora, Juan Diego, de la inteligencia artificial y sobre todo de cómo ha sido una caja negra en muchos aspectos, lo que dificulta entender cómo toma las decisiones. Pero es que ahora parece que hay un nuevo método que busca cambiar todo esto. ¿Por qué algo así era necesario?
La inteligencia artificial es entrenada, tiene varios sistemas que permiten que se generen decisiones a partir de datos entrenados, pero nadie sabe exactamente el motivo por el cual una inteligencia artificial decide dar una respuesta específica. Es una caja negra, es un misterio. Nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, le hacemos una pregunta y obtiene una respuesta que no podemos prever. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con ChatGPT. Le hacemos una pregunta y nosotros, a priori, aunque hayamos programado ChatGPT, a priori no sabemos la respuesta que nos va a dar. Y eso puede ser un problema. Es necesario saber cómo piensa la inteligencia artificial, cómo toma las decisiones para poder prever algún tipo de problema. En el caso, por ejemplo, que le hagamos preguntas de tipo médico o político o que tenga algún sesgo racial, por ejemplo.
Desde luego que sí. ¿Y qué implicaciones éticas podría tener el uso de este sistema en sistemas de la inteligencia artificial? Lo digo porque es que el mundo a día de hoy está girando en torno a esto.
El nuevo sistema que han creado, que de hecho ha nacido en Alemania, es un sistema llamado CRP, que lo que hace es generar una serie de ideas que nos ayudan a entender cómo se toman estas decisiones. Claro, la idea es aumentar la transparencia. Entonces, desde un punto de vista ético, lo que hacemos es realmente trabajar con más variables y obtener más ayuda para dar más confianza al usuario en estas tecnologías. Si realmente va a ser disponible para todas las herramientas de IA que tenemos, que si Midjourney, que si ChatGPT, que si todas las cientos de opciones que hay, aún no lo sabemos, pero por lo menos ya tenemos un proyecto que está avanzando en este sentido.
Seguimos con la inteligencia artificial, pero ahora en los cerebros de perros robóticos. Parece ser que el Stanford University y el Shanghai Kuixi Institute han colaborado para crear una nueva especie de perros robóticos. Estos no son meros juguetes, sino máquinas autónomas con cerebros algorítmicos que son capaces de realizar tareas complejas. Claro, la pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de tareas complejas pueden realizar estos perros robóticos? Lo digo porque la gente aquí está expectante.
Hasta ahora los perros robóticos, que son aquellos que salían en Boston Dynamics, que suben, que abren puertas y que suben escalones, lo único que hacían era seguir una serie de instrucciones predefinidas que le decíamos. Sube la escalera, abre la puerta o dame la mano. En este caso, como tienen un sistema de inteligencia artificial, pueden escalar objetos altos, pueden saltar brechas y pueden maniobrar en espacios reducidos que antes no conocía. Es decir, tienen una autonomía tal que si le ponemos, por ejemplo, en un espacio desconocido para realizar misiones de búsqueda y rescate o para hacer aplicaciones militares y de defensa, el roboperro puede trabajar por sí solo, sin necesidad de ningún tipo de programa adicional, e ir adaptándose a ese nuevo entorno para realizar la tarea que previamente le habíamos dicho.
Bueno, es súper interesante todo esto. A mí es que me encanta, sobre todo la gente lo está disfrutando mucho y sabe el valor que tiene todo esto. Lo que no entiendo muy bien es cómo se llegan a entrenar todos estos perros robóticos para mejorar las habilidades, porque esto tiene que ser súper complejo.
Inicialmente todas las inteligencias artificiales se entrenan pues con una serie de datos de casos anteriores que se han realizado con éxito. Lo que pasa es que en este caso se han entrenado como si fuesen un perro normal, es decir, con el tema de recompensa en función del rendimiento del perro robot. La recompensa, lógicamente, no es ningún alimento ni nada, pero dentro del programa una recompensa puede ser un más uno y un castigo puede ser un menos uno, y en función de la puntuación que va obteniendo internamente sabe si ha realizado el trabajo bien o mal. Y cuando lo realice la segunda vez, pues siempre va a ir adaptándose a la acción que ha realizado anteriormente. Es decir, es un entrenamiento muy semejante al que realizamos con los perros normales, solo que en este caso robóticos.
Bueno, si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a un nuevo sensor que es el que detecta el gusto y la toma de decisiones alimenticias. Imagina un futuro donde la inteligencia artificial pues no solo pueda ver y oír como nosotros, sino también saborear los alimentos. Me parece impresionante. Resulta que investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han desarrollado un dispositivo de lengua electrónica, bueno, pues que puede hacer precisamente eso. ¿Cómo funciona el dispositivo de lengua electrónica en la detección de sabores? Esto tiene que ser, vamos, casi magia.
De hecho, sí, cuando lo leí casi no me lo podía creer, porque hasta ahora yo estaba acostumbrado a ver sensores, pues como tú decías, ¿no? Que ven y que oyen. Pero que detecten sabores es algo extremadamente difícil. Más que nada porque la cantidad de sabores que puede detectar nuestra lengua es algo impresionante. Lo que utilizan en estos sensores son unas capas muy finas de un átomo solo de carbono que se llama grafeno. Y de momento solamente detecta sabores como la sal y el azúcar. Lo que pasa es que no solamente detecta si un alimento es dulce o salado, sino que tiene un circuito gustativo que simula el comportamiento humano. Es decir, que toma decisiones basadas en necesidades fisiológicas y deseos psicológicos. Con lo cual, hay un programita que dice, pues yo voy a tomar el dulce, voy a tomar el salado, en función de las necesidades que previamente yo haya programado a este sensor.
Bueno, esto es un no parar, esto es una auténtica locura, y es que es casi como, vamos, la inteligencia artificial y todo lo que se desarrolla en torno a ella me parece increíble. ¿Cómo toma las decisiones alimenticias todo este dispositivo?
Han creado un algoritmo, al que llaman neurona del hambre, y otro que llaman neurona del apetito, y con uno de ellos han contratado a diferentes fisiólogos y otros han contratado a psicólogos, con el objetivo de que esas neuronas sean las que definen la acción del sensor. Por ejemplo, si el sistema detecta que la neurona del hambre está activa, pero la otra neurona no lo está, pues puede decidir si quiere o no quiere comer un alimento determinado. Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es programar de forma inteligente el sistema digestivo de un robot para que él mismo pueda definir si quiere o no quiere comer algo.
Bueno, terminamos con un nuevo problema de seguridad que ha afectado a millones de datos de usuarios del 23andMe, de 23andMe, que es una base de datos de ADN que ha visto cómo algunos de ellos ya están en venta en la dark web. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
23andMe es una web en la cual nosotros podemos enviar una muestra de nuestro ADN, nos envían un palito, cogemos el palito, lo chupamos o lo tocamos, se lo enviamos de vuelta, y a partir de nuestro ADN ellos consiguen obtener un montón de información, cosas del estilo pues, el genotipo de los pacientes, si somos más propensos a tener una enfermedad u otra, etcétera. Lo que ha pasado es que han robado datos de la base de datos de esta empresa. No se sabe aún cuánto, pero se cree que han sido hasta 7 millones de personas que realmente los hackers han conseguido su información, es decir, han conseguido saber si una persona con el DNI tal es más propensa para un cáncer o es más propensa para tener Alzheimer o algo semejante, y de momento no saben qué van a hacer con esa información, si realmente van a venderla cómo pueden conseguir un lucro a partir de esa información, pero en 23andMe, claro, están bastante preocupados con el asunto.
Me imagino. ¿Y qué medidas consideras que tendrían que tomar, medidas de seguridad? ¿Tendrían que estar tomando 23andMe para proteger los datos de usuario? Porque esto es preocupante, ¿eh?
Es muy preocupante, y de hecho lo primero que hicieron hace unos días fue enviar un email a todos los usuarios afectados para decir que cambien su contraseña. Pero bueno, cambiar la contraseña no evita que los datos robados desaparezcan. Lo que han hecho también unos días después es automáticamente cambiar la contraseña de todos los usuarios y enviar un correo electrónico para redefinirla. Pero bueno, por lo visto tampoco ellos han tenido la culpa. Lo que pasa es que los hackers han hecho lo siguiente. Han dicho, bueno, yo he robado los emails, por ejemplo, de una base de datos de una aplicación que cambia tu cara por perritos. Y he visto que tu login es este Gmail y tu contraseña es 12345. Pues esa combinación de email y contraseña la han ido probando en 23andMe hasta que uno ha entrado. Por eso es importante nunca utilizar la misma contraseña en más de un servicio, porque si nos la roban de un servicio, la pueden utilizar en el otro. Pues 7 millones de personas han conseguido, han utilizado la misma contraseña que en otro sitio donde lo han robado, y al final pues los datos pues se han utilizado en la dark web y están en estos momentos a la venta.
¿Y qué implicaciones podría tener la venta de todos estos datos?
Lo que se cree es que los hackers pueden vender esta información a aseguradoras. Es decir, imagínate una empresa de seguros que sabe perfectamente si una persona va a tener, es más propensa o no es más propensa a tener un cáncer de un tipo específico. Esa aseguradora puede llamar a esa persona ofreciendo un seguro específico o directamente cambiar el precio de un seguro ya contratado. Pero bueno, de momento todo esto son suposiciones. Aún no sabemos qué es lo que pueden hacer. Lo que sí sabemos es que hay muchísima información a la venta en la dark web.
Pues Juan Diego, yo alucino con las cosas que nos cuentas. Prestemos atención a tus manifestaciones en este programa de radio, porque nos alertan y sobre todo nos van contando lo que está ocurriendo incluso en la dark web, que es en el mundo oscuro de internet, donde se cuecen un montón de cosas que nos afectan a todos. De verdad, Juan Diego, muchísimas gracias. Yo seguiré leyéndote y disfrutando de esas publicaciones que haces en tu portal, donde nos encontramos un montón de historias y un montón de noticias, ese What's New, donde la gente está, bueno, pues invitada a conocerlo, y donde yo invito también a los ponedores a que buceen en ese medio, donde aprendemos un montón de cosas, Juan Diego, contigo. Te lo agradezco un montón.
Venga, hasta la próxima semana.
Gracias, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que están pasando cositas. Y si no, Beatriz Calderón, desmiénteme.
Sí, sí, pasan cositas y a mí esta me ha encantado esta noticia. Me ha dejado realmente asombrada. Hablamos de un asunto serio porque estamos ante un tema que puede cambiar el rumbo de las relaciones afectivos sexuales entre humanos. Uh-huh. Llega del reino animal, ¿vale?, la historia, pero esto puede influirnos. Tú sabes que siempre se ha dicho, incluso hay una broma al respecto, que las mujeres cuando no querían tener contacto carnal con el marido decían eso de...
Me duele la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, el dolor de cabeza, que estoy, sí, sí. De hecho se han hecho chistes al respecto.
Sí, porque... y hasta me lo han dicho, sí.
¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí. ¿Te han utilizado el truquito?
Sí, sí, el truquito, digo, pero si no te has tomado nada. Dice, no, es que estoy así un poco como desganada.
Ay, digo, que me duele
yo estoy ganoso.
Pues no hay manera de que coincidamos, ¿no?
Es verdad, bueno, no. eso hace muchos años.
Es curioso, ya, pero bueno, que es eso, lo del me duele la cabeza. Pues uh-huh. Se utilizaba sobre todo antes, yo creo que ahora ya directamente dices que no me apetece.
Que me doy la vuelta, déjame en paz.
Déjame tranquila, bueno. Hay que reconocer que la excusa no era muy depurada. O sea, las cosas como son. Uh-huh. No era una cosa que diga, jolín, que idea, era más bien, claro, me estás engañando.
Claro.
Se podría mejorar. Y ahora te voy a decir una cosa, se va a poder hacer gracias a las ranas. Si ahora hay alguna mujer, y también te digo, lo mismo puede haber algún hombre, que dice, es que hay veces que la parienta o el marido me andan con, venga, vamos, tan gay, y le quiero decir que no, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues vamos a fijarnos en las ranas. Y no me mires así. Vamos a fijarnos en las ranas.
Vale.
Y que me mira así como con sorpresa, como que me van a contar a mí las ranas. Pues hombre, te lo voy a decir.
¿Cómo quieres que te mire? Es que no sé qué tiene que ver una rana en todo esto.
Pues mira, un estudio científico ha revelado que las ranas europeas, no otras, las uh-huh. europeas, que son más cucas, uh-huh. no las asiáticas,
vale.
ni las americanas,
uh-huh. muy bien.
Ni las australianas tampoco,
uh-huh.
las europeas.
Vale.
Esas han desarrollado una estrategia particular uh-huh. para evitar aparearse con un macho indeseado.
Uh-huh.
No es otra que fingir su muerte.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¡Ay, qué graciosas, por favor! Que fingen su muerte, se quedan así, como si las hubiera dado un flux.
¡Qué bueno! Eso sí que es inteligencia no artificial, ¿eh?
No, desde luego que dices, jolín, nunca se te hubiera ocurrido hacerte la muerta. A ver, así como si te ha dado un paro. Mira... Yo me ha hecho muchísima gracia. Uh-huh. Hay más, porque según el estudio, las ranas, en lugar de ser pasivas e indefensas,
sí.
utilizan tres estrategias clave para evitar, como te digo, a los machos que no las molan.
Uh-huh.
Las tres estrategias empiezan la de escapar, la de gruñir, uh-huh. pero ya si ninguna de esas dos funciona, es decir, si no son tan rápidas y el claro. macho las alcanza,
claro.
o si le gruñen y él insiste, se hacen las muertas, se quedan así...
Y giran la cabeza.
Eso es, como si las hubiera dado un pasmo. A mí ya me parece la pera una rana diciendo a las amigas, ay, por favor, qué feito es este, que quiere tema, y a ver cómo hago para no tocarlo ni con un palo.
Claro, yo que no estudiara nada golosa.
Nada, y como si la rana fuera una beldad. A mí esto me ha hecho mucha gracia. Como si ella dijera, vamos a mí, esta rana fea, se me va a acercar. Bueno, la historia es que ya sea porque no están listas para reproducirse o porque no desean aparearse con un macho en particular, que claro. yo no sabía, pero que ellas deciden, ellas uh-huh. tienen ahí, que no las vale cualquiera.
Ya.
Las ranas los mandan a parla uh-huh. y lo hacen fingiendo, como digo, su deceso.
¡Qué inteligente!
La verdad es que sí, qué listas. Uh-huh. Ahí me ha dejado alucinada. Pues nada, tenemos que aprender mucho de los animalitos a veces, ¿eh? Y este truquillo, da ver a cómo alguna que otra ponedora lo va a utilizar.
Hombre, desde luego. Pero escucha, no solamente tienen que ser ellas, que a veces también nos pasa a nosotros.
Sí, por eso esto ya lo podemos utilizar todos. Tú te haces el muerto, como hay dos opciones.
Claro.
Eso, lo de hacerte el muerto, también se utiliza si te está persiguiendo un oso. Tú sabes que hay una fábula.
Sí, perfectamente. También puedes fingir que te dan convulsiones.
Ah, también. También.
Claro, y. Oh, Dios, no.
Para ya no utilizar la de la cabeza.
Claro,
vayamos
claro.
cambiando.
Joder, eso es muy,
el argumento.
Eso es de los 50, ¿no? Lo de
sí,
la cabeza.
Sí, eso es más antiguo que los balcones de madera. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens. Heart and left the rest in peace. I'm still holding, holding, holding on. I'm still holding, holding, holding on. I'm still holding, holding, still holding on. I'm still, still holding on. Everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a billion different reasons, you took the best of my love, the rest in pieces.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos, porque hay una roca que se encuentra flotando en el espacio que ha llamado la atención de la comunidad científica. Esta roca se llama Psique y puede tener secretos muy importantes sobre la Tierra. Claro, si hablamos de comunidad científica, ya sabes, ponedor, que ahora toca hablar con el gran Jorge Alcalde, que es el que, bueno, maneja la ciencia perfectamente y además es un colaborador de este programa y al igual que de muchos programas de la cadena COPE. Jorge, muy buenos días y sobre todo, ¿qué es esa roca que decía, de la que estábamos hablando?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Es un asteroide que podría parecer como un asteroide cualquiera, de pequeño tamaño. Flota a millones de kilómetros de distancia entre el cinturón de asteroides y las cercanías de Júpiter, muy lejos de la Tierra. Pero que ha llamado mucho la atención a los científicos por su composición. Desde lejos, cuando nosotros lo vemos con nuestros telescopios, nuestros sistemas de observación espacial, observamos que en lugar de ser una roca de hielo y de polvo, como son la mayoría de los asteroides, realmente es una gran bola de hierro y níquel, que es precisamente lo que creemos que también es el centro de nuestra Tierra. Es muy raro encontrar este tipo de asteroides con esta composición. Y por eso es tan importante que los científicos, desde ya mismo, porque hace apenas unas horas ha sido lanzada esta misión, pues desde ya mismo estén pensando en llegar a ella y estudiarlo.
Jorge, yo lo que no entiendo muy bien es por qué interesa tanto a la comunidad científica todo esto.
Esta composición de la que te hablo, este hierro y este níquel tan abundante, nos hacen pensar que quizás este asteroide fuese algo parecido a lo que era la Tierra hace miles de millones de años, cuando nació. Nuestra Tierra, como hemos estudiado muchas veces en los libros del cole, tiene varias capas, ¿no? La corteza, el manto, y hay un núcleo interior, un núcleo sólido, un núcleo de hierro y níquel fundamentalmente, que posiblemente fuese lo primero que se llegó a formar en su momento. Cuando se formaron todos los planetas del sistema solar, prácticamente los planetas rocosos como el nuestro tuvieron el mismo destino. Fueron un grumo grande de material como el hierro y el níquel, que poco a poco fue recibiendo a su alrededor más material. Ese material se fundió, quedó líquido y el núcleo quedó en el centro, se hundió en el centro de la Tierra. Puede ser que algunos de estos pequeñitos planetas no llegaran a cuajar, no llegasen a convertirse realmente en planetas y ser lo que llaman los científicos protoplanetas. Uh-huh. Y quizás este sí que sea uno de ellos, un proyecto de planeta que se quedó a medio camino y que está circulando por el cosmos y que, por lo tanto, si podemos investigarlo, nos daría muchas pistas de cómo es realmente el centro de nuestra Tierra.
Jorge, y sé honesto, por favor, ¿no hay otra manera de averiguar nada sobre el origen de la Tierra de otra manera, de otro modo o qué?
Pues es difícil porque el núcleo de la Tierra está a mucha profundidad, de momento es inalcanzable. Uh-huh. No podemos estudiarlo. De manera que la mejor manera de indagar cómo fue el origen de nuestra Tierra y, por lo tanto, cómo es ese núcleo, es encontrar núcleos que estén por ahí aislados y a los que sí podamos tener acceso. Y eso es lo que creen algunos científicos que puede ser Psique.
Uh-huh, desde luego que sí. ¿Tú crees, Jorge, que llegaremos algún día a introducirnos, a bajar, pero muy cerquita del centro de la Tierra, o no?
Complicadillo, Pulpo, muy complicado, porque fíjate, lo máximo que hemos llegado los seres humanos a profundizar en la Tierra es apenas 12 kilómetros aproximadamente. No hemos ni siquiera dañado la corteza terrestre. El núcleo de la Tierra está a 5.000 kilómetros de distancia. Hemos llegado a 12 con toda nuestra tecnología y el núcleo está a 5.000. Con toda la tecnología moderna podemos optar a horadar un kilómetro más cada año de trabajo aproximadamente. Imagínate, 5.000 años de trabajo nos costaría. No hay todavía tecnología que soporte las altas temperaturas y las tremendas presiones que tienen que producirse en el centro de la Tierra. De manera que el soñado viaje de Julio Verne al centro de la Tierra, hoy por hoy, es absolutamente imposible. La única manera de investigar cómo es encontrar hermanos gemelos que estén por el espacio y a los que podamos llegar. Ojalá eso sea así.
Desde luego que sí. Bueno, Jorge, no te quito más tiempo. Además, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información enseguida. Pero sí es verdad que ya vemos que la ciencia ficción, pues como que cada vez es más ciencia y menos ficción. Eso también hay que decirlo. Te mando un abrazo, Jorge, y sobre todo, no cambies de teléfono, que tenemos muchas dudas que queremos aclarar. Cuídate mucho.
Pues aquí estaré, por supuesto. Seguiremos hablando de ciencia. Pasa muy buen día. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jorge Alcalde, divulgador, el director de la revista Esquire y una persona que conoce y cuenta la ciencia francamente bien.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, muchos, por ejemplo, siguen pensando que la noche es sinónimo de calma. Los ponedores, que somos los que estamos en vela durante la madrugada, sabemos que esto no es así. Y no es así porque en esta franja de horas, pues muchos trabajamos y no precisamente todas las profesiones están unidas al silencio. Lo que no quiere decir que tú, ponedor, que me estás escuchando ahora, abras la ventana de tu casa y tengas que cerrarla rápidamente del ruido que hay. Y así es, pero es que a veces la madrugada el ruido no deja descansar a los vecinos. Y esto ya es otro tema, porque es nuestro temazo del día de hoy, el ruido. Hablamos de conductas anticiudadanas y también de falta de respeto. Existe una asociación que se llama Juristas contra el Ruido, que lleva más de 2 décadas trabajando para erradicar la contaminación acústica y te voy a presentar a Yomarra. Yomarra García es su presidenta y está poniendo las calles con nosotros. Yomarra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Esta asociación, que ya lleva mucho tiempo trabajando, más de dos décadas realizando una labor que no es demasiado conocida, pero que intenta visibilizar este problema. Yomarra, ¿cómo surge?
Pues la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido surge porque distintos profesionales del derecho y juristas, y también trabajaban para distintas asociaciones de vecinos por todo el territorio, decidieron unirse a fin de tratar de fomentar la concienciación sobre el medio ambiente acústico, sobre la defensa de la salud, y también a raíz de la entrada, cuando se iba a redactar la Ley Estatal del Ruido en el año 2003. Entonces, un par de años antes, pues ya nos reunimos para intentar trabajar en aportando ideas y soluciones para trabajar este problema.
¿Sabes lo que pasa, Yomarra? Que yo creo que realmente no hay demasiada conciencia sobre la contaminación acústica. ¿Tú consideras que nos queda mucho camino por recorrer todavía?
No, todavía queda mucho trabajo por hacer porque no hay concienciación. La contaminación acústica y el ruido es, nosotros le decimos, el enemigo invisible, un veneno invisible, porque como no lo vemos, como si podemos ver, por ejemplo, la contaminación por plástico, o por ejemplo el humo, ¿verdad? O el agua, el ruido no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, nos da la sensación de que no produce daño, pero produce graves daños a la salud.
Por supuesto que lo produce. Además, vosotros lo que hacéis es que os estáis dedicando a la defensa del descanso, que esto es algo muy importante. Ese sería el resumen, considero. Lo contrario al descanso, en este caso, nos lleva a la enfermedad del ruido. Yomarra, ¿qué consideras que es esto? ¿Cómo se traduce esto que te estoy contando?
Los problemas de ruido dan lugar a afecciones graves en la salud. Nuestro lema en la campaña contra el ruido 2023 que hicimos este año, unidos junto con vecinos, la Sociedad Española de Acústica y distintas federaciones contra el ruido, decíamos que el ruido mata, porque además está demostrado científicamente que acorta la vida, está relacionado con la demencia, la depresión, con ingresos urgentes hospitalarios, está relacionado también con problemas cardiovasculares, absentismo laboral, problemas de concentración, ictus, como digo, acorta la vida, mueren personas al año en Europa como consecuencia de la contaminación acústica, y además también produce problemas auditivos, que es un poco lo que más solemos escuchar, ¿no? El tema de los problemas auditivos, pero hay muchos problemas físicos y psicológicos que no se mencionan y que destrozan la vida. Luego también produce muchísimos problemas a nivel económico en las familias, porque se ven con encerradas, digamos, en sus viviendas sin poder venderlas, porque no pueden transmitir ese problema de contaminación acústica que sufren sus viviendas a terceros. Las viviendas deprecian su valor hasta un 50%, y tampoco pueden alquilarlas porque los inquilinos también podrían padecer este problema, con lo cual o se ven sometidas a vivir esa tortura en sus viviendas, o incluso se trasladan piden auxilio a familiares para poder trasladarse a vivir con familiares porque no pueden vivir en su domicilio.
Fíjate, nosotros aquí, Yomarra, que en este programa lo que hacemos es pues darle un gran peso de responsabilidad a la hora de articular este programa de radio a la audiencia. La audiencia de Poniendo las Calles ni es ni nunca ha sido algo pasivo. La gente pinta mucho en este programa de radio. Tienen multitud de formas de entrar en contacto y de que suene su voz o que se han leído sus mensajes. Hoy, por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles, al margen de que si un ponedor le da a seguirnos, aquí se le menciona su nombre y apellido, el nick que tenga para darle las gracias y sobre todo para confirmarle que ya forma parte de esta comunidad, al margen de eso, Yomarra, hoy, por ejemplo, les estamos preguntando un tema relacionado con el ruido. Y ha comenzado así la pregunta. Ruido, alboroto o mezcla confusa de sonidos. Te pregunto a ti, ponedor, ¿cuál te parece más molesto? ¿Alguno te acompaña hasta en tu descanso? ¿Dónde padeces los ruidos? Vamos a ir leyendo a la gente. Te cuento esto, Yomarra, porque es una pregunta que hemos lanzado en Facebook. La gente lo va respondiendo y ya hay mogollón de comentarios y vamos a ir leyéndolos hasta las 6:10 de la mañana. Y es que nos damos cuenta que a estas alturas nuestros ponedores pues ya tienen bien claro que las consecuencias de la contaminación acústica pues pueden llegar a ser, yo considero que realmente graves. Es un problema serio, pero yo creo que puede tener una solución. Ahora mismo, por ejemplo, en el tema del normativo, de la normativa y cómo están las normas y el ámbito en el que se mueve todo esto, ¿cómo están las cosas?
Entendemos que no es un problema de falta de norma. La norma es mejorable. Es un problema de falta de aplicación de la norma. Es decir, existe una tolerancia, se mira para otro lado respecto al problema de la contaminación acústica, que como hemos dicho es un problema de salud pública, y el problema es que hay una falta de voluntad política para solucionar realmente de una forma eficaz ese problema, porque siempre se prioriza a la economía, al ánimo de lucro, al ganar dinero, y esto no se puede hacer a costa de enfermar a los vecinos. Claro. Ahora, por ejemplo, en Sevilla van a permanecer las terrazas que se instalaron como consecuencia del COVID en el exterior. Esto es intolerable, porque los vecinos en su día hicieron un esfuerzo para soportar a raíz de la pandemia una situación en el exterior. Pero esto no era con vocación de permanencia. Yeah. Establecer de manera indefinida estas terrazas únicamente con el argumento de que es bueno para la economía no se sostiene, porque como digo, el ruido enferma a esas familias. Entonces es necesaria la voluntad política, aplicar la norma, dotar de medios humanos y medios técnicos a las administraciones, a la policía local, para que se persigan las infracciones contra ruido y para que se adopten medidas correctoras eficaces. Las administraciones tardan muchísimo en resolver estos problemas. Cuando los resuelven, los expedientes se empantanan, existen pocos técnicos municipales, poca policía, la policía no mide en horario nocturno. Entonces el ciudadano que está afectado por un problema de contaminación acústica se ve absolutamente indefenso, impotente, ante un viacrucis burocrático ante la administración, que es quien debe resolverle el problema, y al final no le queda más remedio que acudir a la vía judicial. Y es muy importante tener siempre la variable acústica en cualquier intervención a nivel urbano, en el diseño de las ciudades, porque luego, si no se tiene en cuenta esta cuestión, el problema a veces se enquista y se agrava y es mucho más complicado resolverlo.
Me lo imagino. Claro, durante todos estos años en los que habéis recibido numerosas quejas y petición de ayuda por parte de los ciudadanos, Yomarra, ¿cuáles son los casos habituales, los que más os están llegando?
Pues las fuentes de ruido son múltiples. La ley del ruido establece y los decreto algunas, pero son variadas. Encontramos ruidos ocasionados pues por un extractor, por cámaras frigoríficas, por aparatos de aire acondicionado, por ascensores, por gimnasios, el ocio nocturno, terrazas y veladores, fiestas, ruido del tráfico, ruido de aglomeración de personas que en el exterior generan graves molestias a las salidas de actividades. Es decir, es infinito. Y el ruido que es muy frustrante es que es el que es fácilmente evitable. Y de ahí la necesidad de empatía y de conciencia. Por ejemplo, también los ruidos vecinales. Personas que ponen el televisor altísimo, la música altísima en sus viviendas, no se quitan los zapatos, ¿no? Sí, y taconean en las viviendas. O, por ejemplo, como digo, un aparato de aire acondicionado. A veces los equipos, por su vida útil, van generando ruido y requieren un mantenimiento adecuado. Claro. Puertas de garaje, te digo, hay una infinidad de casos. Los más sonados o los más mediáticos son otros, pero hay muchas personas que sufren por el ruido y al final se les tacha de antisociales, de hipersensibles, y no es así. Simplemente una persona que en su casa, en su domicilio, tiene un ambiente saludable, sano, y de repente la cámara frigorífica del local que es trabajo no tiene unos antivibratorios adecuados, no tiene un mantenimiento adecuado, se ha instalado incorrectamente y comienza a escuchar ese zumbido en su vivienda. Ese zumbido puede llegar a ser una tortura porque te impide hacer una vida normal, es algo que invade tu domicilio, ¿no? Invade tu zona personal. Nosotros llegamos a nuestro domicilio y es nuestro cortijo, ¿no? Nuestro área de descanso, donde hacemos nuestra vida. Entonces, es importante tomar conciencia de que cuando alguien se queja, no se queja porque sea una persona hipersensible, sino porque tiene un problema que hay que resolver y que muchas veces es de fácil solución. Y es increíble cómo nos llegan casos en las que se tardan años para resolver problemas, por ejemplo, sencillos, de fácil solución, como son estos.
La verdad es que es tal cual lo estás contando. Doy la bienvenida a José María Dávila García, a Rubén García Herrera, a César Pérez y a Fernando Ortega Martínez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y les damos las gracias y la bienvenida. Os confirmo que ya formáis parte de esta comunidad de ponedores. Yo no sé, Yomarra, si partimos de la base de que haya una mediación como primer paso entre este tipo de conflicto. Yo no sé si eso es bueno que ocurra antes de empezar la denuncia. Cuidado.
La mediación es un proceso de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. Es interesante la mediación, pero sí que es verdad que deben ponerse en manos de buenos profesionales y mediadores, porque ahora se llama mediación a cualquier cosa, ¿no? Y la mediación es un proceso que lleva, como digo, su cauce y, desde luego, es voluntaria, debe haber voluntad entre las partes para llevar ese proceso con el mediador y, sobre todo, puede ser interesante para ruidos vecinales, porque tener un vecino molesto puede ser un auténtico calvario y al final lo vas a tener ahí siempre. Entonces, es importante con la mediación, es algo muy frecuente y se trabaja mucho, el que el otro se ponga en tus zapatos, ¿no? La empatía, y que al final se haga un traje a medida o se busque una solución consensuada que evite también luego el incumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen. Uh-huh. Pero hay casos en los que es imposible la mediación también, porque, como digo, lo que prevalece y lo que se busca siempre es ganar dinero. Y es muy complicado que la actividad quiera reducir, ¿no? Decir, por ejemplo, en el tema de las terrazas, cuando han descubierto un aforo en exterior, pues para esa actividad es un chollo. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no van a renunciar a eso, porque al final, lamentablemente, no están pensando en la salud de esas personas, de esos vecinos.
Desde luego. Yomarra, ¿cuál es el máximo castigo que se ha aplicado en su despacho?
Pues hay sentencias en la vía penal. Uh-huh. En la vía penal, es decir, el contaminar es un delito, es decir, puede ser constitutivo un delito por el artículo 325 del Código Penal, delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, se pueden causar lesiones, puede haber concurso, delitos de lesiones también, y por lo tanto el contaminar puede estar penado con penas de prisión entre 2 a 5 años, la inhabilitación para realizar las actividades molestas y también con multas. Bueno, recientemente ha habido algunas sentencias en las que incluso se ha condenado a pena de prisión al contaminante, incluso a responsables municipales que han, porque existe también la prevaricación por omisión, el no actuar, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos, digamos, donde la pena es más grave, pero aún así contaminar sale bastante barato porque hay muchas actividades, sobre todo de ocio nocturno. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de terrazas al aire libre que actúan como auténticas discotecas, presentan una comunicación previa al ayuntamiento, que ahora es un cajón desastre, porque es lo que antes era la licencia. Tú comunicas al ayuntamiento que vas a desarrollar determinada actividad y eso te legitima para empezar a realizar la actividad. Si el ayuntamiento no inspecciona, tú puedes estar desarrollando una actividad de discoteca al aire libre, por ejemplo, sin licencia, cuando has comunicado que realmente eres un bar cafetería. Y esto está ocurriendo continuamente en nuestro país. Entonces, esa actividad que durante el fin de semana puede ganar a lo mejor 10.000, 20.000 euros, a esa actividad le da exactamente igual la multa. Porque le compensa.
Le compensa.
Le compensa pagar la multa. Entonces, nosotros tenemos casos de personas que están en sus viviendas. A lo mejor han sufrido un ictus, están sufriendo procesos de enfermedades oncológicas o de cualquier otro tipo y están sufriendo o han sufrido todo el verano, durante el día y durante la noche, niveles industriales de ruido por actividades sin licencia. Uh-huh. Y eso pasa y no se hace nada. Entonces, eso es gravísimo. porque no puedes ni siquiera estar en tu vivienda y estar tranquilo para reponerte o curarte de una enfermedad.
Sí, sí, sí.
Es un agravante, todavía te causa más daño del que ya tienes.
Yo no sé, Yomarra, si a esto se añade que el hecho de que los españoles somos de por sí ruidosos.
Somos ruidosos porque, como digo, es un tema de falta de concienciación, de falta de educación, de falta de civismo. Nosotros hacemos charlas en los colegios. Uh-huh. y los niños identifican, son muy listos, identifican enseguida. Ah, sí, pues mira, pues mi vecino tiene un perro que ladra muchísimo. Uh-huh. Pues mi padre trabaja en el aeropuerto y se ponen los auriculares, los cascos para protegerse. Pues conozco a una persona que se tuvo que vender la vivienda e irse. Entonces tenemos que trabajar desde la educación, desde los colegios, desde la universidad. Tenemos que hacer campañas de sensibilización. ¿Te acuerdas que se han hecho campañas con el tema de la seguridad del tráfico?
Sí.
Las campañas del tabaco, sí, las sí, campañas sí. de violencia de género. Pues con el ruido es exactamente lo mismo. Uh-huh. Ahora estamos también con el tema del cambio climático. Yo estoy convencida de que dentro de unos años miraremos atrás y diremos, Dios mío, cuántas burradas sí. hacíamos en el tema de la contaminación acústica, cuántas sí. cosas se toleraban, cuánto sufrían determinadas familias y no hacíamos nada y mirábamos a otro lado con el argumento de que se creaban puestos de trabajo, de que tenías que abrir, emprender. Bueno, las personas afectadas por el ruido también tienen que trabajar al día siguiente. Hay personas de todo tipo. Claro. Hay médicos, hay profesionales, hay empresarios, hay docentes, hay de todo tipo. Entonces, al final, es un tema de concienciación. Yo, personalmente, cuando en alguna ocasión me toca salir y en horario nocturno, siempre me fijo en eso. Y entonces quienes están a mi alrededor, pues siempre les digo, bajen la voz. O en una terraza, por favor, bajen la voz. Hay personas que están durmiendo. Es un poco ir tomando conciencia de eso. Uh-huh. Igual que tenemos, por ejemplo, en las playas o en las ciudades, los avisadores de temperatura. Que nos marcan, pues si tenemos 20 grados o tenemos 40, deberíamos empezar a tomar conciencia de los niveles de decibelios que estamos alcanzando. Ya hay avisadores, ya hay concienciadores acústicos en hospitales, en administraciones, uh-huh. en centros escolares, para ir un poco tomando conciencia de esa situación.
Uh-huh. Has mencionado 53 decibelios en el exterior. Me parece una cifra muy buena. Yo no sé si ese es el máximo que tiene que haber.
La recomendación de la Organización Mundial de la Salud ahora mismo es de 53 decibelios en el exterior.
Vale.
Antes era de 60. Uh-huh. Bueno, pues se han bajado los niveles de recomendación. El objetivo de calidad acústica que deberían cumplir las administraciones públicas es de 53 en exterior. Uh-huh. Una cosa es la recomendación y otra cosa son los límites. Actualmente los límites, como digo, en interior, en un dormitorio, no deberían superarse los 25 o 30 decibelios, ¿vale? Y durante el día 45, durante el día. Unos 60.
Uh-huh.
Durante la noche, pues estamos hablando de unos 45 en exterior.
Claro.
Pero como digo, esos son los límites. Ahora, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es más restrictiva.
Uh-huh. Pues, Yomarra, hemos aprendido un montón de cosas relacionadas de los límites y con el respeto hacia los demás en cuanto a contaminación acústica. Gracias por asomarte aquí a poner las calles con nosotros, Yomarra García, la presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Muchas gracias por acompañarnos esta madrugada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por tratar este tema y dar visibilidad. Un placer.
Un placer, claro que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sueñas se burlan, intento abrazar y te sumas.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Guad, seminarista de Mallorca.
Todo lo que pasaba con los cristianos, a pesar del bombardeo, a pesar de que mataban gente, los mártires que dio la iglesia en Irak, pero nosotros éramos capaces de decir, bueno, seguimos más adelante, y también éramos capaces de perdonar a estas personas, porque sabíamos que nuestro maestro, nuestro Jesús, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y perdonarles. Pero claro, no había vara medio cuando ya llegó el momento de 2014 que nos echaron de casa y tuvimos que marchar.
Llegamos a las 3.